Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todos los trabajadores del mundo. Ayer fue primero de mayo. Afortunados los trabajadores que esperando el día les cayó domingo, así que casi en un macabro juego de contratos tuvieron descanso el día de descanso. Hubo marchas, celebraciones, conmemoraciones y manifestaciones en varias partes del mundo, muchas organizadas por las centrales obreras, otras por los gobiernos y otras ignoradas, como por ejemplo en Estados Unidos, donde el Día del Trabajo es otro.
Ni modo que marquemos el Día de los Mártires de Chicago, destacando una de las historias más vergonzosas y criminales de los regímenes laborales mundiales.
Pero de todo eso pasó mucho tiempo. Grandes logros laborales llegaron gracias a la lucha. Imaginemos trabajos esclavos, tareas insalubres, dependencias obligadas, pagas miserables, todo clandestino, el mundo laboral conviviendo en diferentes realidades, explotación infantil, ausencia de derechos, tortura y crueldad.
Sí, no hace falta tener mucha imaginación. Esos sistemas siguen existiendo.
Sigue habiendo talleres y factorías con situaciones que a los aficionados de las películas de terror les harían levantarse de la silla. La lucha obrera hizo que ya no fuera legal
en muchas partes del planeta
trabajar más de 8 horas, hacer trabajar a los niños, no tener derecho a medicina, educación ni vivienda, ni soñar con vacaciones. En muchos lugares ya no es legal no tener al menos un día de descanso, dormir en el mismo espacio laboral, y no es legal recibir paga con ticket de la propia empresa para gastar única y exclusivamente en productos de la propia empresa. Sin embargo, hay lugares donde hasta todo eso que el movimiento obrero logró revertir a fuerza de lucha, represión, cárceles y muerte, suena a lujo. El Día del Trabajo debe replantearse algunas cosas. Es razón de orgullo y honor reivindicar todo lo logrado a lo largo del tiempo por el movimiento obrero, pero también hay que pensar que el tiempo avanza inexorablemente con muchas tareas, nuevos sistemas laborales, nuevos modos, nuevos contratos, nuevas tareas conviviendo con antiguas actividades, enormes espacios laborales donde no hay quien defienda a los trabajadores, y ahí son los estados y sus leyes los que deben aportar soluciones sin aplicar el facilismo de ir solo tras los números que brinda la legalidad. Es que ya el sistema sabe que lo que uno no está dispuesto a aceptar, habrá alguien desesperado que lo acepte. Y es así como migración, ilegalidad, tráfico, violencia, desplazados, discriminación, racismo, esclavismo, corrupción, ausencia del Estado y represión forma parte del mismo sistema en retroalimentación y crecimiento.
El mundo ha logrado avances que nos alejaron un poco de la crueldad laboral.
Pero también existen lugares, espacios donde las prácticas medievales están a la orden del día. Habitantes de la gleba que, entregados a la fe de Dios, prefieren, por no tener opción, la esclavitud moderna de una angustiosa y súbita liberación en un mundo donde tierra, medios de producción, educación, información, salud, bienes materiales y libertades son un listado de cosas ajenas, casi exóticas, misteriosas,
imposibles.
Y entre otras novedades del mundo en que vivimos, Rusia y Ucrania siguen ocupando titulares y noticias. Nancy Pelosi fue en representación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, casi de sorpresa, a estrechar la mano de Zelensky en Kiev. Otra figura que apareció por Ucrania fue Angelina Jolie.
Y se tuvo que alejar cuando empezaron a sonar las alarmas.
La versión de Rusia, siempre la contraria a Ucrania, es que usaron a Angelina Jolie para opacar la noticia más importante: la liberación de rehenes civiles a manos de nacionalistas ucranianos en la acerera Azovstal de Mariupol. Entonces tenemos a Ucrania diciendo que Moscú no deja salir a nadie de Mariupol, y a Moscú diciendo que lograron liberar a gente que quería salir y los ucranianos no los dejaban.
Y así es toda la información que da vueltas dependiendo la fuente.
Lo que está claro es que Rusia sigue siendo la fuente de gas para Europa. Así que el titular de hoy de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos es: en casi todos los escenarios, el próximo año y medio será angustiante para Europa. O sea que en todos los universos del multiverso de Europa, la cosa va a estar complicada. Y ya sabemos que cuando al universo primer mundo le va mal, pocas esperanzas le quedan a todos los demás. Y mientras Putin amenazaba con una dura respuesta a Occidente si sigue animando a Ucrania a atacar territorio ruso, más noticias iluminaban nuestras pantallas. En Ecuador, el presidente decretó el estado de emergencia y excepción a varias regiones, a ver si así retoma el control oficial de zonas gobernadas por la violencia narco. El que estuvo con Lazo firmando convenios bilaterales fue el presidente de Perú, Pedro Castillo, y se tuvo que regresar por tierra porque por el mal clima no había vuelos.
Uno pensaría, ¿y cuál es el apuro?
Que es Perú, y que como la visita sería corta, el Ejecutivo no pidió autorización al Congreso. Dado el caso, cual cenicienta, Castillo debía regresar antes de la medianoche a territorio peruano o el Congreso podría iniciar una moción de censura esgrimiendo vacancia presidencial. Así que igual que maratonista en los últimos metros, el presidente debió dar sus últimas fuerzas y tomarse un bus para cruzar frontera antes de que su sombrero de cristal se convierta en gorra de beige. En México tuvimos el Día del Niño y tenemos a López Obrador y su listado de reformas.
Vamos con la electoral ahorita mismo.
La novedad es que confiadísimo AMLO explicó que el año que viene México dejaría de comprar gasolina. Según él, gracias a la refinería de Dos Bocas. Y según la oposición, gracias a que, como no vamos a ir a ningún lado, no vamos a necesitar gasolina. Y hay más información. Un edificio de 6 pisos se desplomó en China. El Real Madrid salió campeón de liga y fue a las Cibeles. Argentina no logra sortear las trampas de la inflación. Raúl Castro reapareció en el desfile del 1 de mayo en Cuba. Turquía reprimió algunas manifestaciones por el Día del Trabajo. Hubo un ataque contra las disidencias de las FARC en la frontera colombo-venezolana. La violencia en México visitó el pueblo mágico de Mazamitla el fin de semana. Y el Mediterráneo sigue siendo un espacio de alto tránsito migrante desesperado. Y así, entre trabajos, contratos, entrevistas, puestos vacantes y feriados que nos caen en domingo para seguir trabajando, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Las alarmas se encendieron luego de la compra de Twitter por parte de Elon Musk.
¿Qué pasó?
Porque Elon Musk ahora dijo Elon Max.
Elon Max. Y es que está como Max.
Sí, está Maximus. Maximus.
Sí, claro, claro.
Y dijo, voy a comprar todo.
Voy a comprar ¿qué? Todo. Facebook también.
En chistorete, un poco así. Pero ya todo el mundo, no hay chistorete que alcance con este hombre. Bueno, Elon Musk, director general de Tesla, de SpaceX, bromeó en relación a su posible adquisición de más empresas estadounidenses. Ajá. Porque hubo quienes dijeron, ¿y si se le ocurre comprar todo?
Bueno, es lo que viene
estaremos
haciendo
ante un nuevo Dios.
Desde la gran herencia, ¿no?
Desde la gran herencia.
Comprar empresas ya creadas.
Bueno, y entonces sugirió que podía llegar a comprar Coca-Cola. Y a continuación dice, voy a comprar Coca-Cola para volver a ponerle cocaína. Ajá. ¡Eso, mamón! Muy bien.
Claro.
Todo en chistorete, ¿no? Bueno, los usuarios le propusieron comprar la planta de producción de cigarrillos Marlboro, ¿no? O sea, Phil Morris,
claro,
y que le ponga marihuana.
Claro.
Los usuarios igual chafean un chingo porque el nombre marihuana lo tiene registrado Phil Morris desde hace décadas y no milenios.
Sí.
Pero bueno, otro sugiere que Elon Musk compre Facebook y que elimine la red social.
Ajá.
Dice, hola, soy Elon Musk, vengo a comprar Facebook. Perfecto, la compra y luego pone eliminar. Y uno entra y da error. Así como tantas veces Facebook nos ha hecho a los usuarios de penalizarlos por 30 días. Bueno, por 30 días Elon Musk haría justicia.
Si fuera un empresario así, se estaría fundiendo.
También, en
así
parte.
Que, lo más probable es que no, busque negocios.
También
¿no?
le propusieron comprar McDonald's y que repare todas las máquinas de helados.
Vio
que uno, muchas veces la máquina de helado del payaso de la comida dice en reparación, no le podemos sacar el Sundae,
claro.
le podemos. Nosotros le propusimos que habilite las dos cajas de los Oxxos, que compre todos los Oxxos.
Ah, claro.
¿Entiende? ¿Quién es el dueño de todos los minimercados? Yo, Elon Musk.
Sí.
Y que habilite las dos cajas, estaría muy bien.
Bien.
También que le ponga comida de verdad, por ejemplo, las sopas Maruchan.
Ah,
eso sería uno abre las comida de verdad. Ajá, y así insisto, muchas cosas.
No creo que sea
la lista que le vamos a acercar a Elon Musk para que compre cosas es maravillosa. Y yo estoy muy contento porque me parece una salida genial que cualquier cosa que no funcione en el mundo, que la compre Elon Musk.
No hará que
funcione, pero generará una especie de escandalete. Ajá. El abogado de García Luna negó nexos de su cliente con el narcotráfico y pidió que el jurado no sea anónimo. ¡Qué miedo! O sea, sí le creemos, señor abogado, pero igualmente, no sé, el ex secretario de seguridad se encuentra preso en los Estados Unidos desde el 2019, cuando fue detenido en Dallas por supuesta acción delictiva. Y bueno, según el abogado, no, ningún nexo con el narcotráfico. Nada. No, está bien. Y que el jurado no sea anónimo. Queremos ver sus caras. Sabemos dónde vive, sabemos cómo van a declarar, sabemos lo que van a... y así. Señoras y señores, lo más parecido a huélele el trasero a aquel perro es lo que está ocurriendo con la cirugía allá en Ucrania, en Mariupol. Es increíble. Putin dice, la liberamos. Y Zelensky acaba de declarar que él hoy continuará la evacuación de la herida de Mariupol. O sea, según Ucrania la están evacuando los ucranianos y según Rusia la están liberando los rusos. Una cosa maravillosa. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya habló los detalles de la gira de la próxima semana, que terminará en Cuba. Hace la gira por Centroamérica, todo el pedo, cierra en Cuba, saluda y regresa a México.
Una buena comida.
Una buena comida.
Una buena cena.
Algo ahí, a orillas del mar, pasándola chido y chingón. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, quincuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardija.
Finalizó la primavera norteña, banda, y estamos en condiciones de decir que fue un éxito total. Hubo visitas a bodegas, paseos por museos como el de la lucha libre.
Buenísimo.
Hubo cata de vinos, paseos entre copas, mucha plática, mucha convivencia.
Hubo una gorra desintegrada firmada por todos que ganó el profesor Distopías. Así que lo que pasa en el norte, se queda en el norte. Lo que pasa es que hubo un toro mecánico. Todo, o sea, él no defraudó ni un segundo a la organización. Hubo toro mecánico, el que ahí más se sostenía era el ganador del gran premio, esta cachucha firmada por todos. Y el profesor Distopías batió récord. Más de 22 segundos arriba del toro mecánico.
Grande,
y ha terminado en casi cuates el toro mecánico contándole su vida. El profesor Distopías le dijo, bueno, así es la cosa. Y se alejaron abrazados. Se quedó con el trofeo, hubo música de banda, hubo mucho sombrerudo, mucho botudo, mucha felicidad, porque así es el norte. Los campeones en el toro mecánico por estados fue primero Sinaloa, dejando muy en alto el nombre de Sinaloa, segundo Sonora y tercero Coahuila. Muy bien.
Norte,
porque saben de toros mecánicos y demás.
Debo decir que en este viaje se terminó el mito de que el guachimontón y el psicólogo bajista se parecen.
Sí, yo creo que sí.
Quizás antes se parecían, pero ahora tenemos un psicólogo bajista casado, con rostro cansado, apetetado, hecho la verga. Y a un guachimontón soltero, fitness, a la casa del amor, guapísimo, peinado, elegante. Por lo tanto, se rompió el mito de los similares.
Sí, porque vio cuando se hace costumbre y empiezan, son iguales. Bueno, ya no son iguales. Y ahora no los confundo. Absolutamente para nada. Inclusive en fotografía donde se han mostrado los dos enchilados. Había varias gente enchilada. Pero se enchilaron cabronamente, enchilaron sus bocas.
Claro.
Bueno, por último queremos destacar que es un gran esfuerzo por unir a la banda. Realmente, siempre en caso de que el mundo se desintegre, abona todo esto. El grupo Pokémon tuvo actividades diferenciadas como cazar la Pokémonga y cosas así. Bueno, hermoso realmente. Muy pronto saldrá el libro Cómo convertir cualquier puto evento en una reunión Pokémon a huevo. Esto va a estar firmado por todos los integrantes del grupo Pogo Desintegrados, que son hermosos. Yo igual no los culpo porque sé que está en su ADN. A nosotros nos pasó en el aterrizaje Bolivia, en Tarija. Tenemos a uno de los organizadores de esa sede. Estamos hablando, yo no sé si da el nombre, en Pucafecito. Que en un momento un café, salgo de la iglesia de San Roque y lo tengo apuntando con el teléfono, sepa la madre a dónde, y le digo, Empu, ¿hacia dónde vamos? Ahora no puedo, estoy cazando la Pokémonga. digo, pero no, amigo,
por favor,
pero qué onda,
por favor.
Estás al frente de la organización de un aterrizaje,
esto no hay
lleva
a
miles de personas comprometidas con la causa,
claro, claro.
Sí, sí, enseguida, pero lo que pasa que, pirata, detrás tuyo hay un chili willy, no sé qué verga, que lo voy a cazar.
Claro.
Señoras y señores, lo único que les pido, hacer una pequeña pausa en sus pokémongas vidas, cuando haya algo superador, pero bueno, me dirán, nada es superador
su equipo de playeras.
Encima hicieron esas playeras que yo le dije, están de la verga, cabrón, y la mandaron a imprimir. Bueno, los queremos mucho. No habría otra forma si no fuera que los queremos tanto.
No, claro, claro.
Bueno,
claro,
un beso, un abrazo a todo el equipo del grupo Pogo, que la pasó realmente genial también,
sí,
en la primavera,
claro,
norteña.
Claro, claro,
sí,
claro,
a huevo, a huevo.
Todos muy felices.
A huevo.
Muy
sí,
ebrio, seguramente.
Sí, sí,
así
total,
que
bien.
Esa también es la cara de felicidad, aparte de la organización,
claro,
que no
claro.
falló en nada.
No,
realmente.
No, no, no.
Impresionante.
Fantástico.
Tenemos mucha más información, chismecitos,
sí, varios,
chingos,
sí.
Pero los iremos soltando a medida que vayamos procesando la información.
Sí, porque es mucha la información.
Hubo tragos coquetos,
sí,
viejas, viejos,
sí,
bailes, abrazos,
sí,
borracheras.
Sí.
Así que felicitaciones, como ya dijimos, a los organizadores de la Primavera Norteña 2022 Tijuana.
Hey, que sienta precedente, ¿no?
Total,
es como,
totalmente.
Sí. Nos hubiera gustado mucho estar
sí,
allí,
wey, mucho.
Pero bueno, fue sinceramente un enorme consuelo que nos mantuvieran al tanto de todo, por distintas líneas fuimos recibiendo material, video, fotos, y bueno, y que hasta en la manta que mandaron imprimir hayan dejado un espacio para en caso, igual que en esas impresiones de Buscado, Wanted, donde
sí,
cada
sí.
uno de los integrantes
sí,
de la nave sí, aparecían, gracias de corazón, beso,
gracias.
Beso fantasma, Landro, Greñudo, y bueno, por supuesto a todos los asistentes,
pues claro.
y a todos los que disfrutaron presente o a distancia la Primavera Norteña 2022
salió de teta.
Sí, y este audio, que es previo a la llegada de más banda,
sí.
les da más o menos una idea de cómo anduvo la cosa.
De las tierras del Valle de Guadalupe, les saluda su carnal el Raspic y nos acompañan
el Guachimoto de Teochitlán,
el chico de Bajista de Tijuana, J. Paulo,
Jack de Silicon Valley,
la chica navachistera,
profesor de distopías,
Chris Dalí,
Carlos Ramone,
Ricardo, la verga, compa,
Klaus Ama, los amo,
Maggie Ramón,
Yulsa Kelari,
Darius,
señora Arriaga,
Vivi, esposa de señora Arriaga,
Abel Unático,
Linda Celeste,
Carla Esparza,
Acuá,
el Ferras,
Sid Programador, extrañando a la contadora,
Mondrigo de Washington DC,
Delirium Tremens,
Homer de Guadalajara,
la morra tapatía,
Dios te pispiote,
Super Flash,
el Chiquimón,
Stamina,
la Gorgona Oficinista,
David 2 de Mayo,
la Guerrera Jaguar,
la mamá del señor Flavio,
Diegucho Tijuas,
Roca Sogi,
Mr. Nerd,
Coquita Americana,
la Kitsune,
Pinche Greñudo,
Alba,
Amiga Veneno,
Beso Fantasma,
Emanuel Oblong,
la novia esposa,
Titi Viajera,
y Landro, y les quiero decir que sin una sola gota de alcohol, desde el Valle de Guadalupe,
¡con el Francisco!
Genial, güey. Genial. Un abrazo
genial.
A todos
sí,
y cada
sí.
uno.
Sí,
por otra parte, informamos
Ajá.
también que hoy es día de fiesta en Zacatecas. O sea, nos vamos de la Primavera Norteña
sí,
ya.
Sí, sí, sí.
Día de fiesta en Zacatecas con viajes en teleférico, mucho taco envenenado, museos abiertos a todo el público, cantinas atendiendo y demás maravillas de la ciudad con piel de cantera y corazón de plata.
Porque hoy es día de fiesta. Porque es 2 de mayo, en honor al David 2 de mayo.
Pero claro, el David 2 de mayo, así que
deslumbrante.
David, deslumbrante, un abrazo enorme, Zacatecas, deslumbrante en este día tan especial para David 2 de mayo, nuestro abrazo
sí
apretado.
Sí. Además de hoy, 2 de mayo, es el Día Mundial del Atún.
No sabemos qué relación hay, pero bueno, no es que le queremos decir cara de atún ni nada de esto.
Nada
coincidió,
que ver. No,
es el Día Mundial del Atún.
Un sí. animalito muy chulo que
sí.
tiene sus particularidades.
Uh-huh.
Representa, por ejemplo, el 20% de la pesca marina y es el 8% de todos los productos marinos que se comercializan en el mundo,
wow.
sumando algas, mariscos, otros peces y todo lo que venga del mar, ¿no?
Mira el protagonismo del atún,
Ajá.
un chingo de atún.
Un gran consumo godín. Que lo
sí.
consumimos enlatado,
estudiantil
fresco.
También, mucho
estudiantil,
arrocito con atún,
claro,
la latita
sí, sí,
de
sí.
atún. Los barcos atuneros, que ahora que lo dice usted,
Ajá.
hay grandes factorías de barcos atuneros
sí.
que no se llaman de otra forma.
No,
barco
claro.
no sé qué o barco no. no sé cuánto, y se consume en todo el mundo.
Sí, güey, es un
pobre
éxito.
Atún. Sí, totalmente, el atún
miren,
es un éxito.
Miren lo singular de este pez que se desplaza a una velocidad de crucero de 3 a 7 kilómetros por hora todo el tiempo.
Tranquilón, tranquilón.
Pero puede llegar a los 70 kilómetros por hora. ¡Oh! Nadar
¡Balatón!
A 70.
¡Ay, balatón,
güey! ¡Ay, balatón! Tiene récords en carreras con otros peces, obviamente, que supera los 100 kilómetros por hora. ¡Oh! En recorridos muy cortos.
¡Ay, balatón!
Así tipo, ya no mames, güey.
El pique corto del atún es impresionante.
Recorre ¡ay, balatón! 50 kilómetros diarios y puede sumergirse unos 400 metros de profundidad. Es un chingo, güey.
Es un chingo. Y es un chingo.
Son capaces encima de, desde los 400 metros abajo, subir y saltar muy alto fuera del agua.
¡Ay, balatón!
¡Ay, balatón!
¡Balatón!
Sí.
No, es súper poderoso el atún.
Conocidos por formar equipos con delfines para protegerse de los tiburones.
A ver, hagamos equipo. Equipo delfines y atunes. Súper poderosos. Contra los tiburones.
Sí,
ya.
Claro.
Fantástico. Así todo
que son una chingonería.
Así todo atunes, cae en las redes.
Atunes del mundo.
Sí, atunes
claro.
del mundo.
Sí. Feliz día.
Feliz día.
Y perdón por comérnoslos, pero bueno, están sabrosos.
Están sabrosos, o sea, sí, realmente. Sí. Bueno, feliz día del atún para sí los atunes, atunes claro. del mundo. ¡Ahí va el atún!
¡Ahí va el atún!
Genial. Gracias a J. Paulus.
Sí, claro.
Porque no tiene nada que ver con el atún, pero no. Nos brindó mucho material de la Primavera Norteña 2022. Así que gracias de corazón, J. Paulus.
Pues claro.
Hay raza que realmente tiene aspecto de cantante grupero si le pone sombrero adecuado.
O sea,
estoy hablando de Chiqui Mom. Yo en
claro.
cualquier momento lo veía y digo, pero sí, Nodal, ¿quién es? Yo lo tengo de alguna parte, me suena así. Bueno, y por otra parte, el día de ayer,
sí.
nuestro querido, vamos a ir presentando a Trona de María.
Sí, claro.
Junto.
Claro.
Primero, por Dios, con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Venga, Capitán, ¿qué dice?
Muy bien, Capitán Vinilo.
Perfecto.
Bien, ajá. bien, así nos gusta.
Sí que sí.
Está en su mejor momento. Muy bonito su casco. Le hubiera gustado también Primera Norteña. El norte es un espectáculo. Damas y caballeros, es un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, tenemos información también del Juanse de Santa Rosa, La Pampa, mire. Que fue a Buenos Aires.
¡Ah, qué chido!
Todo hablamos de Argentina porque fue a ver a Gorilas, que estuvo en presentación mire. Por Argentina.
Ajá.
Y el domingo, dice, y el lunes, a la Feria del Libro. O sea, hola. Ayer y hoy estaría en la Feria del Libro el Juanse preparando chingón, para vandalizar al estilo 5K. Tuvo una reunión con el HT de Nazca, con el Idiota del Pueblo, el profe Damián, Lady Trastorno, que creo también fue a ver, por
y
supuesto,
claro,
Gorilas.
Gorilas, claro, si estuvo
y
ahí estuvo.
Ahí Juanse, en nombre de todo el grupo de lectura desintegrado, ajá. el Club de Lectura Desintegrado, iba con unas calcas a vandalizar
perfecto,
justamente
perfecto.
En la Feria del Libro de usted Buenos Aires.
Chingón.
Un abrazo grande para el Juanse de Santa Rosa La Pampa, para el Arcángel que hizo Humus, para una
bien.
Fecha muy especial, que es la del cumpleaños del técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
¿Le gusta
Micorete.
El humus?
No sabía.
No, el Arcángel hizo humus. No es que le guste el humus, pero digo, relacionando todo y concatenando el pedo. Así que el Mico cumplió años
Micorete.
El día de ayer.
Sí,
le deseamos
sí.
lo mejor a través de redes. Le tocó domingo el domingo. Sí, domingo el primero de mayo, efectivamente. Saludos a todos los que lo saludaron al Mico por el día de cumpleaños, por el día del trabajo.
Pues claro.
Al campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli, a Ronald Itul, al Manus Tapatío. Luego una infinita ajá. cantidad en redes sociales, WhatsAppito
sí, claro
y toda la
sí.
cosa. Audios le han mandado al Mico. Que los puso en X2 y los escuchó todos dándole besitos a la pantalla. Totalmente, Mico, lo balconié, pero ¿qué quiere que le haga? Un abrazo grande
pasó,
para toda
Mico?
La banda que se ocupó de saludar al Mico en su día, el día de cumpleaños, el primero de mayo.
Bueno, muy sí, bien. Había que chambear porque... Sí.
Bueno, siempre sí. hay que chambear, Mico. Sí. La vida está concebida para que gente como usted chambee todo el tiempo.
Ajá,
totalmente.
Sí.
Y está contento, me imagino. Sí, es lunes, efectivamente.
Vale, sí.
Un abrazo grande para el Mostrenco que nos informó del festival
sí,
Punkitud. Punkitud 2022 en el Edomex con bandas de América Latina, de Europa y más allá. El Mostrenco estuvo ahí poniéndole bataca y poniéndole ritmo a todo este festival de Punkitud 2022 en el Edomex. Muy bonito todo.
Sí.
Y al Dinamita Cabalera de León, en Texas,
Dinamita.
Que estaba bien orgulloso y bien emocionado y casi sin voz luego de haber ido a ver a Brujería, que se presentó por ahí por su zona.
Qué
y él bien emocionado luego
chingón.
De tanto tiempo lo fue a ver y a gritar alocadamente. Un saludo especial a Navin Ayunjin ya de Tlenapantli, Tunalcingo, ahí se
ajá.
mueve entre las dos partes. Gracias por tu mensaje, carnal.
Gracias.
Un mensaje muy extenso que nos cuenta su historia, su historia de vida en este presente,
sí
un
sí.
tanto duro. Abrazo grande, la resistencia existe, como
claro
decimos
sí.
desde aquí, y te abrazamos fuerte al querido Navin Ayunjin ya desde Tlenapantli, Tunalcingo, ahí con el corazón dividido y yendo de de aquí para allá. Un abrazo grande, carnal. En el programa de hoy nos sumamos a la campaña para evitar meterse cosas en la nariz. Vamos a la tienda de cómics. Encontramos a un freak elegante. Recordamos un juego de Star Wars que nadie recuerda. Vemos al funebrero Godín en acción y vemos al cura del exorcista hacer lo suyo. Tiempos de inicio, o sea, es lunes por si no lo notaste. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro.
Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos,
pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y hablando de meterse cosas en la nariz, llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Blue Rose?
No sé si suena bien eso de meterse cosas en la nariz. Yo sé que es una temática pero bueno, la cuestión es que no sé si suena tan bien. Pero bueno, estamos metiéndonos cosas en la nariz, ¿no? O sea, últimamente.
Sí. Más gente de lo que usted cree.
Sí, mucha más gente de la que usted cree. Algunos se la llevan a la boca, otros se la llevan a la nariz.
Claro, claro.
Bueno, yo no recuerdo haberlo hecho ni tampoco haberme tragado cosas, pero como, no sé, monedas, piezas de juguetes, etcétera, etcétera. Me daba asco incluso los niños y las niñas que se metían cosas a la boca, como lápices, lapiceros, demás, y hasta el pelo en la boca, vio que uno juega ahí con la trenza y a lo mejor se chupetean. Asco siempre, asco. Así que le consulté a mi madre y me dijo, no, nunca lo hice, y que al menos que ella recuerde. Y acá entramos en una cadena de recuerdos, amigos.
Le preguntó a la madre si ella también.
Yo no recuerdo haberme metido cosas en la nariz. Mamá, yo me metía cosas en la nariz. No recuerdo que te hayas metido cosas en la nariz. Por lo tanto, estamos la falta de recuerdo de ella más la falta de recuerdo de la madre. Puede que se haya metido cosas en la nariz, pero no había testigos que lo recuerden.
Y bueno, entonces no.
Entonces la respuesta es no. Respuesta es no. Pero bueno, mis hermanos, uno se tragó. Acá entran los hermanos, porque la madre recordó y dijo, a ver, tú, tú no. Ah, pero tus hermanos. Y yo dije, no viene al caso, ma. Y bueno, pero yo ahora te tengo que contar. Porque todos se llevan a la nariz, todos se llevan a la boca. Mira, a ver, uno se tragó una bolita de esas, de los juguetes que se usaban antes. No sabemos qué juguetes se usaban antes, había una bolita. Supongo que una canica, ¿no?
Sí.
Bueno, o algo así.
Póngale.
Y también una moneda.
Ajá.
Es el combo, no sabemos qué de postre, pero bolita-moneda.
Sí, ¿y qué, de qué tamaño?
Sí, yo no sé, por redondeces del asunto, prefiero la bolita, ¿no? A mí sí me dicen, no, la bolita, digo, señor. A huevo. Bueno, y la otra, una moneda. No diré quién. Y la está viendo de reojo porque parece ser que es desintegrada. Bueno, y ahí me tenté de la risa. Me sentí como el meme de Homero que dice, ¡ay, todos son estúpidos menos yo! Claro, porque, o sea, todos mis hermanos se tragaron cosas.
Claro,
bueno, les recuerdo con mis hermanos, son los mejores. Realmente los recuerdos con mis hermanos son los mejores en mi infancia. El mayor era terrible, sí, y siempre estaba inventando algo nuevo. Y luego se lo tragaba.
Claro,
pero sí, apilar cohetes y baterías, esas de pirotecnia. Entonces ver, hacía rampas para carreras de bicicleta. Siempre salía lesionado y siempre estaba en actividad. Y como yo soy la que sigue, siempre estaba detrás suyo como un conejito de indias. Por ejemplo, para ver si la rampa tenía la inclinación debida para hacer el brinco. A ver, tú ponte debajo de la rampa. ¡No! Ponte, no pasa nada. Y él brincaba con la bicicleta. Claro. Bueno, funcionó. A veces funcionaba. La mayoría de las veces no. Pero bueno, más allá de todo eso, era su conejillo de indias. Postdata, sí me sacaron un diente de leche empujándome contra la canilla del bebedero, el grifo de agua de la primaria. Hubo sangre, mucho resentimiento de mi parte. Hasta ahí mi reporte de daños infantiles, nave, los amo. Ya, dejen de meterse cosas en la nariz, no hace bien. Saludos desde San Luis, Blue Rose. No, claro que no.
Claro.
La nariz es para respirar.
Sí.
No para meterse cosas, pero bueno, vio cómo es la raza. Un beso grande. Estoy recordando, yo también perdí un diente, digo, perdí muchos dientes, los dientes de leche todos se pierden.
Sí, pero
recuerdo uno así en la escuela, edad de primaria, ¿no? Muy infante, así con un empujón o algo así, de pronto, y para adentro el diente de leche.
Bueno, no voy a contar nuevamente lo del oso. Porque,
porque además esos dientes eran de leche. Eso es muy gordo.
No,
por eso,
aquí.
O sea, no viene el caso. No, dientes de leche.
Estos.
No, digo, porque uno como niño se preocupa.
Claro.
Porque no sabe qué mostrarle al ratón.
Sí,
y se me lo tragué. Y el ratón no me va a creer.
No manches.
¿Y cómo negociamos?
Se terminó el negocio.
Negocéalo, ¿no? Sí, entonces, sí, o sea, el drama aquí es tragarse el diente de leche.
Totalmente.
Un beso grande para Blue Rose. ¿Qué onda, banda? Les saluda el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Se va a terminar de zanjar una cuestión que teníamos con el Seco de Mérida, Yucatán. De que si él tenía o no recetas para hacer con la flor de la ceiba,
ajá,
o no tenía, o lo chamaquearon a él, o él nos chamaqueó a nosotros, o todos fuimos chamaqueados.
Bien.
Sí, bueno, para recalcarles.
Sí.
Que sí, fue como dijeron, me chamaquearon.
Ah.
Me dijeron, tengo unas recetas.
Oh,
yo como chef, dije, qué interesante, algo autóctono, algo de buen gusto, algo que puede revolucionar la comida mediterránea mexicana. Pero no, me chamaquearon. No, nada que ver, no se puede hacer nada con la ceiba, salvo admirarla y decir, qué bonita su flor.
O picarse,
sí, totalmente. Pero con el algodón habíamos dicho
también,
que se podía llegar a hacer qué.
Claro,
a él le habían dicho, no, con el algodón se hace una especie de mousse de ceiba.
Oh,
que no,
está raro.
Y yo quedé así, como está raro, pero digo, póngale. ¿Qué pasó? No, me chamaquearon, no existe.
Sí.
Eso no existe. Bueno, al decir que la ceiba era una delicia para los alérgicos, justamente era por esto, porque lo único que hace es que los alérgicos se pongan como locos. Bueno, y al pedirle a ustedes una receta, alguien subió que el aceite es comestible.
Ajá.
Y el Scott Pilgrim de la zona, también ahí Yucatán, me etiquetó como diciendo, mira, aquí tenemos esto seco, hay un aceite que se puede hacer con ceiba, aceite de ceiba. Bueno, de ahí me fui enterando que otros chefs, porque yo tengo un grupo de WhatsApp de chefs de la península, y que con la semilla también y con las hojas se consume, pero primero quiero probar antes de venir aquí y decir, mire, se puede hacer esto con la ceiba. Porque, no sé,
ya seguramente las semillas serían un buen botánico para un gin tonic.
Agregue que le den unas semillas de ceiba, por favor, a mi gin tonic, que es una cosa maravillosa y muy yucateca a la vez, ¿no? Muy, sería el gin tonic maya,
póngale,
¿no? Totalmente. Pero bueno, tenemos a la enfermera Tapatía que está viendo su ceiba crecer y crecer.
Crecer y crecer.
Que se le dicen que si en algún momento con las semillas así puede hacer un aceite o algo así,
qué interesante.
Igual le va a dar hueva y no la va a hacer.
Si
pero
se puede bajar de la ceiba, lo puede utilizar.
Lógicamente.
Claro.
Ahora tiene miedo de bajarse la ceiba.
Sí, claro.
Ayuda, dice la enfermera Tapatía ahí en Guadalajara. Bueno, muchas gracias, Seco. Entonces lo esperamos con las recetas una vez que las compruebe.
Sí.
Y recuperemos la confianza en usted.
Claro.
Porque nosotros quedamos así ahora, como diciendo, ¿con qué va a venir el Seco? Un abrazo grande para el Seco de Mérida, Yucatán. Damas y caballeros, llega con ustedes desde la ciudad de las montañas de la locura, Monterrey, Nuevo León, México, Javi Mero.
¿Cómo estás, Javi?
Y esta historia continuará.
Así, de comienzo.
No, estoy entrenando porque viene largo, vio, es como
Sí,
va a haber varias continuará, pero bueno, barriletes cósmicos, iré directo al grano, dice. La cara dura como una especie de estatua, como una especie de estatua homenaje al piporro.
Póngale.
Como no se le cae el rostro de vergüenza decir voy a ir directo al grano.
Ajá.
Bueno, pues un grano grande. Yo debo abordarlo de esta manera, dice Javi Meral. La aparición de un sacerdote de Monterrey. Es verdad, apareció un cura de Monterrey.
Ajá.
Oh, soy el cura de Monterrey, hace 15 años que escucho, no sé qué. Bueno, ahí quedó. Bueno, llamó poderosamente mi atención y a continuación explico el por qué llamó poderosamente mi atención. Pero voy a hacer un spoiler gigantesco. Aparentemente sería un cura que habría posiblemente desintegrado el Javi Meral.
Ah.
Pero no sabemos si es el mismo. Aparentemente no, y aparentemente habría dos curas latentes por ahí. Bueno, para ello debo remontarme a inicios del 2020, más o menos un mes antes del inicio del confinamiento por la pandemia. Como bien saben, soy un asiduo consumidor de todo lo que tenga que ver con la cultura geek. Y bueno, ya sea literatura, cómics, películas, series, videojuegos, figuras de acción y demás cosas relacionadas con el asunto. Incluso puedo asegurar que las cosas que guardo en mi casa, yo lo aseguraría sin miedo, Javi, esto que vas a decir. que todas las cosas que guardo en mi casa en conjunto tienen más valor que la casa misma. Inclusive vio que hay muchos que son así de jigs y que coleccionan este tipo de monos, que ya hay una habitación que medio ya la perdida.
Sí,
a lo mejor dormimos todos amontonados
en la sala, sí.
Pero ahí tenemos todos los cómics, los monos de acción y toda la chingadera. Entonces, bueno, en conjunto yo creo que tiene más valor que la casa misma. Y es en cuanto a lectura se refiere, desde hace muchos años la llevo en ambos formatos, es decir, tengo la manía de que cualquier cosa que lea en digital, ya sea libro, revista, cómics, debo tenerla también en mi colección en formato físico, porque si no, no se vale.
Sí.
Porque si no, ¿cómo presume uno? Dice, lo vi en un PDF. No, entonces no.
Aparte, luego olvida más rápido.
Totalmente.
Entonces, viendo ahí el físico.
Tengo que tener el físico, dice, mientras hace músculos.
Claro.
Para ello, voy a distintas tiendas de la ciudad y más recientemente voy mucho a una tienda, esa que tiene un logotipo de tres búhos parados en una rama, porque es la que ha acaparado casi todos los títulos.
Ah, mire.
Entonces sé a dónde ir a brevar.
Claro.
En aquel entonces llegué a la tienda, suelo ir temprano porque está casi vacía y puedo ver con más calma, sin tanta gente, ojeando todo a los pendejos sin saber qué está ojeando, por ojear. Pero bueno, al mismo tiempo en que llegué yo, también arribó un tipo que buscaba y miraba y volvía a mirar, daba vueltas por aquí y por allá. Bueno, ya llevaba varios tomos en sus manos, pero no le prestaba mucha atención, pero luego hubo un detalle que llamó plenamente mi atención de inmediato. El tipo, para empezar, iba impecablemente vestido. Todo de negro.
Ajá.
Unos zapatos brillantes, recién lustrados. Su pantalón y camisa muy bien planchadas. Su cabello muy corto, pero con un peinado que parecía el de un artista posando en el Festival de Cannes o algo así. Y no tengo manera de comprobarlo, pero podría jurar que hacía 5 minutos antes se había afeitado. Vio cuando uno se nota la afeitada al ras, así que todavía huele como a loción después de afeitarse y así. Obviamente, nada que ver con mi estampa. No, no hace falta que lo diga, que no conocemos, querido Heavy Metal.
No.
Por algo, el greñudo le, ¿no?
Póngale.
Antes de que llegara pinche greñudo a la nave María Tijuana y a usted era el Greñas.
Ajá.
Así que imaginemos más o menos la situación. Mi cabello rebelde a los Robert Smith, mis tenis Converse sucios y abiertos de la suela, mi pantalón de mezclilla relevada con hoyos en las rodillas y en una nalga. Qué situación, ¿no?
Chale.
Yo no sé si lo dejo entrar a mi tienda.
Sí,
disculpe, usted porque es cuate, a lo mejor lo reconozco y digo, es Heavy Metal, ¿qué pasa?
Sí, gran comprador.
Ya lo tienen. Deja pasar al que tiene aspecto de homeless. Porque compra.
No, es un gran comprador.
Sí, es un gran comprador.
Y estará más o menos 2 horas y...
Sí, luego se va.
El negocio.
Totalmente. Prospera. Bueno, y mi camisa negra de Lacrimosa con la portada del disco Facade. Una desfachatez total. Eso sí, él se miraba algunos años mayor que yo y noté que también, de repente, me seguía con la mirada. El homeless habrá dicho,
claro,
¿no?
Okay.
Vamos a darle un dinero a este señor, a este buen señor. Ha caído en desgracia, evidentemente. Bueno, la cuestión es que ahí... el hielo se rompió cuando nos topamos de frente y vi que en el cuello llevaba esa chingadera blanca distintiva que llevan los curas, como una bandita atravesada en lo alto de la camisa. Me sorprendí. Eso seguramente tiene un nombre y seguramente Belén de Puebla lo sabe.
Sí, sí,
y seguramente llegará para decir,
pues,
como esa chingaderita,
por favor,
colores.
Por favor,
Belén, no sabemos el nombre. Pero bueno, debe tener un nombre. Todo tiene nombre.
Aunque la he usado un chingo a veces.
Ah, usted sí, claro, claramente.
Sí, pero bueno,
ahí andaba. Y la cuestión es que yo me sorprendí.
No para ejercer
misa, no esas
pero
cosas.
Muchas veces.
Usted no está autorizado para el sacramento.
No,
por el Vaticano, digo.
Tiene que.
Bueno, entonces me sorprendí, me miró, lo miré, me sonrió, le sonreí y empezamos a cantar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en mi arena.
he dejado mi barca junto al ti. Y escribiré naufragar en otro mar.
Póngale,
o algo así. Ya, es muy raro que naufrague con Jesús, pero claro, bueno, no importa. No, debe ser otro tipo de cuestión. Pero bueno, más allá de todo eso, me iré a navegar.
No,
y entonces cantamos, nos divertimos, la pasamos genial y todo. Me miró, lo miré, me sonrió. Y bueno, y me saludó con un hola, al que yo respondí con un buenos días. Vio cuando Javi se pone como en guardia, pone la voz lo más gruesa posible, porque dice, ¿y este qué, no? Como diciendo, a ver si le va a rayados. Dice,
póngale.
Buenos días, le dijo el Javi Mera, así, son la verga. Y bueno, nos pasamos de largo y seguimos mirando los estantes. Obviamente mi curiosidad aumentó. Quería saber qué era lo que llevaba, qué tomos o qué libros se llevaría. Javi, lo que tiene de greñudo lo tiene. De chusma, No, porque quería ver, a ver qué pedo. Bueno, Susma llevaba unos de los libros de los últimos tomos de Hellblazer, un cómic de horror, Lock and Key, otro del mismo género, dos mangas distintos que yo conocía, varios tomos de superhéroes clásicos, o sea, Spider-Man, Daredevil, y los libros Festín de Cuervos y Danza de Dragones de George R.R. Martin, que son hasta ahora los últimos libros de la saga de Games of Thrones que se han publicado. Yo entiendo que a ustedes les vale pito lo que les estoy diciendo, no entienden un carajo, pero hay mucho público geek aquí en caso de que el mundo se desintegre, que debe estar diciendo, ¡hola, Borg! ¡Ah, pero qué interesante! ¡Ah, entonces yo puedo escribir mi mensaje en caso! ¡No! Bueno, entonces les conté que debía tener cuidado al leer esos libros. ¿Qué meteré este? ¡Qué impertinente!
Pero por favor.
Pero escúcheme, viene un homeless greñudo con media larga al aire, con la playera de lacrimosa, y me dice, cuidado con esos libros. Y yo le dije, va de retro, Satanás. No, pero todo bien, le comenté que debía tener cuidado con esos libros, porque aunque no es la continuación el uno del otro, deben leerse a la par, de forma intercalada, para poder entenderlos bien cronológicamente. Me dijo, qué interesante. Ajá. Comenzó a acariciarme la cabeza y me dijo, qué asco, ¿qué tienes ahí? Bueno, y me pidió que le explicara cómo. Y así comenzó nuestra plática. Me invitó a tomar algo en el restaurante de la tienda. ¡Ah, tienda mamalona! Yo pensé que era una tienda con restaurante.
Sí que sí.
Bueno, y estuvimos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me llamaba mi esposa y yo le decía, estoy con un cura, estoy hablando de cómics y de cosas.
Que sí.
Así que luego voy. Hasta las 3 de la tarde y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, y el Caminante.
¿Cómo está, Caminante?
¿Recuerdan a la gata que me dejó un gatito en la puerta?
Claramente,
iba como intentando así. Primero, a ver, si recuerdo bien la historia completa, querido Caminante, fue primero la gata. La gata inspeccionó el lugar, vio que no salió agredida ni mucho menos, sino hasta acariciada, y luego llegó con un gatito. O sea, pasó mucho tiempo y llegó con un gatito. Luego con otro. Rápidamente usted entendió que lo habían elegido como padre. Bueno, entonces, la gata, todo bien, me dejó un gatito en la puerta, pues ya saben, me lo quedé. Lo adopté, le puse nombre, lo humanicé y ahora andamos muy felices por la vida. Después de unos meses, decidí adoptar a una gatita para que le haga compañía. Pues ahora resulta que me mudé de casa y después de un año de vivir aquí me llega otra mamá gata X de otro lugar, otra barriada, otro más, a parir al portón de la casa. Dos gatitas y ni siquiera avisó. Esta no fue que vino un día panzona y hizo miau a ver qué onda, no, llegó a parir. A ver, amigos, ¿qué onda con los gatos que andan pariendo donde sea? ¿Me andan siguiendo? ¡Adiós, amigos! Dice el Caminante, que ya tiene 1, 2, 3, 4, contabilicé como 4 o 5 gatos. Ya rápidamente, la carrera meteórica de un Karen en Tijuana es así, amigo. Pero bueno, sí, yo creo que... quiero pensar, en realidad estoy romantizando una actitud totalmente animal de supervivencia.
Quiero pensar románticamente que los animalitos manejan una especie de energía que saben dónde van a estar mejor cuidados.
Seguramente.
Pero bueno, pensemos de esa manera y que usted se va a hacer cargo de todos los gatos de Tijuana. Sí, sí, porque sí, ya sí. A esta altura es menester hacerlo saber a la comunidad. Un abrazo al caminante de Tijuana, México.
Un abrazo, bueno.
Damas y caballeros, llegamos con el Javi Meral de Monterrey, Nuevo León.
Sí.
Bueno, está conversando con un cura. Por ahora, hace 20 minutos que no tiene escuchado su historia, está conversando con un cura de cómics. Sí, sí, sí. A ver, Javi, ¿qué onda? Lo que platicamos en esas horas, no es muy complicado resumirlo, pero puedo asegurar que jamás había conocido en persona a alguien que supiera tanto de la cultura friki como yo.
Ajá.
Y eso que conocí gente, inclusive el vato de la tienda, yo le doy tres vueltas.
Sí.
Hay cosas que le nombro que el vato que dice que lo que, amigo. Así que no, tan friki no conocí. Yo dije, wow, el cura freak.
Claro.
Bueno, obviamente tengo amigos en distintas partes del mundo con quien comparto gustos, aficiones y con los que me equiparo en cuanto a conocimiento. Pero no somos nosotros eso.
No, para nada.
No le quería informar a la
lejos.
Audiencia porque
sí,
a lo mejor está diciendo, porque con el pirata del lagarto, intercambia. No, hablamos a veces de tigres, nada más es lo poco que podemos. Porque realmente no le manejamos. Entonces, bueno, pero en persona, la verdad es que no tengo amigos con los que pueda interactuar. A veces a mi esposa le hablo y me mira como diciendo, puta, ¿compraste leche, güey? Bueno, y me fue bastante grato encontrar a alguien así. Yo dije, best friend forever.
Emoción.
Sí. Bueno, y sorprendente a la vez por su posición de sacerdote. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? No, entiendo totalmente.
Sí.
O sea,
es un
sacerdote consumiendo cómics como Dark Devil, cuestiones diabólicas, asesinatos en serie.
Póngale.
¿Qué pinche sacerdote? Bueno, platicamos de todo. De lo viejo, de lo nuevo, de series, de películas, de culto, de las plataformas, de libros, de lo que consumían los niños en la actualidad y de las caricaturas de nuestros tiempos. Él tenía, o tiene, 2020, hace nada, 46 años en ese entonces, si mal no recuerdo, y cuando hablamos de Star Trek y Star Wars, madre mía, este cabrón superó todo lo que había conocido en alguien que es fan de todo eso. Hay un videojuego de Star Wars para PC que salió a finales de los 90, que yo solo conozco en videos que vi ahí en YouTube, del cual sacaron el diseño de Dark Trooper, que salieron los capítulos finales de la primera temporada de Mandalorian. Y bueno, y este güey tenía el juego, cabrones, y lo había jugado, creo que hasta dos veces, y en la iglesia, en el confesionario, mientras uno se iba a confesar, y escuchaba un ay, disculpe, pasé de nivel. Sí, me estaba comentando que dice muchas groserías, ¿no? Acabo de pasar de nivel. Bueno, la cuestión es que naturalmente le hablé de en caso de que el mundo se desintegre.
Mire.
Oye, un freak.
Es
mi momento de brillar. Bueno, y se interesó mucho, en mi congregación, como él le llamaba, me preguntaban que si era de una secta o algo así, que si tenía todos los elementos como para hacer una secta. Quería saber la forma en la que nos comunicábamos, que si nos cobraban, que si habían ofrendas como limosnas o cosas así. Claro, porque él dijo, habrá dicho eso, ya se inventó hace 2000 años. Decía, cuéntame más de tu congregación, como me dijiste, desintegrados, ¿no? Pero ¿a qué rama pertenecen de la ¿Y cuánto es el diezmo que ustedes deben aportar? Bueno, yo le explicaba todo el pedo así, y bueno, no es ese tipo de sociedades, le decía, que de hecho yo no me llevo bien con casi nadie. El padre Adalberto, como se llamaba, era originario de Nabolato, Sinaloa. Ahí la raza de Nabolato, Sinaloa, estaba diciendo, el pinche culo el padre Adalberto, claro que sí. Que se tuvo que ir porque andaba con una... Bueno, y tenía ya varios años viviendo en el sur de la ciudad de Monterrey. Hasta me dijo el nombre de la iglesia donde daba la misa, pero me lo olvidé. Ah, cabrón, se recordó el juego de la década del 90 que terminó siendo no sé qué de Mandalorian. Pero me olvidé en la iglesia que estaba.
Cosas que nos interesan, cosas
no,
que no.
Exactamente, porque yo dije, a misa no voy ni de pedo, así que bueno. Y ahí le platiqué que uno de mis varios trabajos era de docente de preparatoria y criticaba mucho siempre el sistema educativo, especialmente aquellos colegios hipócritas, según sus palabras, que llevaban nombres de santos y que cobraban un chingo de varo, como los San Roberto, San Agustín, San Juan Bautista La Salle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto?
¿A dónde?
A que esta historia continuará. Damas y caballeros, llega con ustedes Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenas, querida nave.
¿Qué es eso, güey?
Me tocó nuevamente ser funebrero, Godín.
Chale.
Recordemos la función de Homero de Río Cuarto, que hace años que está en su trabajo, un lugar de contadores y demás, ¿no? Un estudio contable, donde van pasando muchos a hacer sus pasantías. Y cuando termina la pasantía, vuelan. Y el encargado de limpiar el escritorio...
Lo que quedó.
Con una actitud así, circunspecta y silbando posiblemente algún requiem o algo así, es Homero. Pero esta vez le dio duro, le pegó. Mire. Sí, esta vez me tocó ser nuevamente funebrero Godín, pero esta vez le tocó a mi compañera, la compañera compinche. Que con la tomábamos mate juntos, la que nos mirábamos y ya nos entendíamos. 7 años de compañerismo. 7 años donde ya le conocíamos los tonos a los jefes, donde ya sabíamos quién se tenía que levantar para ir a comprar los bizcochos.
¿Y una mañana llegó?
Una mañana llegó y
el jefe
le dijo,
haz lo tuyo.
Haz lo tuyo. Sí, a mí
y
me dijo.
Y ella ya no estaba.
Y ella no estaba. Y yo dije, miré ahí la silla vacía. Y dije, ¡oh, no! ¡Qué dolor! Una lágrima corrió por mi mejilla. Claro. Este último tiempo nos habíamos hecho muy compinches, muy unidos laboralmente, muy en sintonía para trabajar. Era una cosa que, pásame los números, debe ya haber, éramos el sur de Salem de la contabilidad. Y éramos esos remitos, vamos para acá, vamos para allá, era toda armonía, todo. Vio cuando el trabajo sale aceitado y nadie traba al otro, lo sacamos rápido, éramos una cosa maravillosa, éramos como Batman y Robin, como el Chavo y la Chilindrina, éramos un dúo dinámico y magnánimo y magnífico. Bueno, y la pasamos bien además. Pero bueno, se acabó, amigos.
Se acabó.
No voy a decir que era mi amiga, porque amiga no. O sea, dado solo estrictamente laboral, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero momentos, ¿no? Pero, momentos. Claro. Y en un trabajo uno puede andar solo. Es verdad. Sí, ya hay un reemplazo.
Sí, claro.
Nadie es irreemplazable en ningún trabajo. Pero no va a ser lo mismo, amigos. Y estoy un poco deprimido, estoy un poco para atrás. Estoy totalmente del orto. Pero bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos todo esto a partir de... Hoy exactamente veremos cómo se llevan mis 8 horas de trabajo. A lo mejor se hacen largas, eternas. Complejas, feas, desagradables y vomitativas. Pero bueno, saludos nave, la resistencia existe. Hoy necesito darme ánimos. Bueno, usted tiene toda la banda. Homero siempre platica mucho, tiene muy buenos amigos en YouTube, en el canal, cuando comenta en el programa del día. Ahí está el Molusco para levantarle los ánimos. Cronos, está la banda, la Chefa Chafa. Hay un chingo de banda ahí que interactúa, así que 4 horitas de la chamba bien se las puede ahí comer,
perfecto,
¿no? Perfectamente. Luego vemos qué hacemos con lo demás. No, pero qué buena onda, Homero. Imagino que es como que uno se queda un tanto rengo. Iba a decir cojo, pero a lo mejor es mal visto, ¿no? Así que uno se queda así como sin una parte. Así que bueno, y yo con todos los quilombos laborales que hay, mi jefa se fue el viernes y se fue a ligar las trompas. Dijo, enseguida vengo, me voy a ligar. ¿Qué información maneja?
No hace falta la información.
No, es que yo soy una herramienta fundamental en el trabajo. A mí se me tienen que decir las cosas. Entonces la jefa agarró sus petates, los colocó debajo del brazo el viernes y me dijo, Homero, querido, me voy a ligar las trompas, enseguida vengo. Y se fue. No sé cuándo va a volver, pero bueno.
Y cuando las tenga ligadas.
La ligazón de trompas es un método anticonceptivo,
claro,
¿no?
Sí que sí.
Totalmente determinante, podríamos decir. Bueno, verán ustedes, es que está pasando cada cosa, se viene una culiadera mal. Este es un término muy cordobés. Los cordobés, la culiadera es que se nos van a culiar a todos. Pero básicamente le está preocupado por
vendríamos
su propio culo.
Valiendo madre,
vendríamos valiendo madre. Se va a valer madre todo, dice Homero Río Cuarto, pero se va a venir una culiadera mal. Así que bueno, voy a hacer unos mates y así. Y se viene una culiadera mal también con su marido, por supuesto. Por eso la ligazón de trompas. para ya directamente unas celebraciones fuera de los límites, ¿entendí? Ya comprendimos, Homero. Claro. Un abrazo, era, tengo todo el chismecito laboral, me trajo Homero, cosas depresivas, tristes, algunas más coloridas.
Está bien, hay que ir intercambiando porque si no es todo muy depresivo.
Si no es todo para atrás, ya bastante depresivo tener que trabajar para vivir, lógicamente. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Seguimos con el Heavy Metal de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Javi?
Bien, bueno, ¿a dónde lleva todo esto? Es lo que le había...
¿A dónde lleva?
Bueno, a que cuando escuché el mensaje del sacerdote de Monterrey la semana pasada, pensé...
Claro.
Es este, es el padre Amaro. ¿Cómo era el padre? Bueno, no, y resulta que no.
Ah, ¿no?
Que no es. Hablamos, bueno, habíamos mantenido poca comunicación por WhatsApp y me comentó que había empezado a escuchar en caso y me prometió escribirles una carta cuando llegara el momento o cuando se sintiera a gusto o en confianza.
Ajá.
Parece que eso nunca pasó.
Nunca pasó.
Sí, pero luego le perdí la huella porque perdí el teléfono anterior y la mayoría de mis contactos grabados se perdieron también. Espero que aún siga escuchando en caso de que el mundo se desintegre, aunque sea esporádicamente, y que se comunique para que dé señales de vida y quizás hasta hagamos una reunión eclesiástica para celebrar en caso y juntamos a todos los curas de Nuevo León.
¡Oh, no, vergo!
En el obispado tiene que ser eso.
A huevo.
Ah, por cierto, el padre Adalberto es muy fan del cine y especialmente de las películas de terror. Tan así que cuando nos pasamos nuestros números telefónicos, les dije que lo guardaría como el padre Marine, a lo que con una carcajada me dijo que se identificaba más con el padre Carras. Bueno, y para quienes no entiendan la referencia, sepan que estábamos hablando de la película El Exorcista.
Perfecto.
Semana Santa era un buen momento como para hablar de todo eso, ¿no? Pero bueno, un abrazo enorme, carnalito. Pasó Semana Santa. En realidad nunca me atreví a encarar este mensaje, Javi Meral. Dije, bueno, ya pasó un tiempo ostensible. Dije, lo vi un tanto largo.
No sé qué
pensará la raza, pero entretenido con muchos datos freak. Inclusive con un postdata que también tiene lo suyo.
Ah, mire.
Que de momento lo haremos descansar.
Ah, bien.
Un abrazo grande para Javi Meral, para todos los sacerdotes de la zona metropolitana de Monterrey.
Que tenemos
para el
muchos
padre, evidentemente.
Para el
padre Carras. Y para el cura de Monterrey que nos se comunicó la otra vez. Un abrazo grande para el Javi Metal. Damas y caballeros, llega Mini Fer desde Coscomatepec, Veracruz.
¿Cómo está, Mini Fer?
Hola, queridos míos. ¿Cómo están? Vengo como el Javi Metal, más o menos. ¿Para qué está?
Ah, chale.
No, vengo un poco más breve, pero porque... Pero además con historia de gatitos, así que no me pueden decir nada. No, con historia de gatitos no se le puede decir nada. Mini Fer, pero está con campanita.
Sí.
Así que tijerita. Y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡No se cuesta toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Mamá Coneja, que anduvo cumpliendo años el día sábado. Hoy es el cumpleaños del Pacoso y le deseamos lo mejor también al Icarri. Brindamos por la Silvería, por el Jardinero Punk, por el Loco Pro, por Juanse de la Pampa, por el Papa Tirapedos, por el Chileno Vengador, por el Mítico, por Aaron Cravioto de Querétarolandia, por Roca Sogi, por la Titi Viajera. Y así nos despedimos, Ricky, por dentro.
Adiós, banda.
Se escucha a través de la red de Retro Sastres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo rítmica.
Rítmica.
Sí, tocando la guitarra. Cantando en medio de un jardín municipal de Costa Rica. ¡Pura vida, maes!
Es la estatua de Gustavo Cerati, güey.
La estatua de Gustavo Cerati,
pero claro, pero eso, bueno.
Ajá, en Costa Rica.
En Costa Rica.
Ah, mire, qué bien.
Largos viajes hacen algunas estatuas. El gobierno regaló a Costa Rica, el gobierno de Argentina, regaló a Costa Rica una estatua gigante del músico Gustavo Cerati, llamada Siempre es Hoy, como uno de los discos de Gustavo Cerati, como obsequio por el bicentenario de la independencia de la nación centroamericana.
¿Qué tiene que ver?
El culo con la mandarina y la estatua de Cerati con la independencia de Costa Rica, no tenemos ni la más puta idea, pero bueno, era lo que había. Esto lo informó el boletín oficial, bueno, a través del decreto 213/2022, confirma del presidente Alberto Fernández,
mire.
Que dice... chicos, pura vida, madre. Le vamos a regalar una estatua de Gustavo Cerati porque le gusta a todo el mundo. Es como Juan Pablo II.
Claro, sí.
Bueno,
sí,
este
sí.
Curioso regalo de un diseño hiperrealista del histórico líder de Soda Stereo, de cuerpo entero, con su guitarra, una altura de 2,30 metros, fue adquirida tras el pago, adquirida por el gobierno, no el gobierno argentino, adquirida tras el pago de más de 1,5 millones de pesos al escultor Martín Di Girolamo. La pieza de Cerati tendrá como destino final en este caso, porque primero sirvió por una cosa, estuvo adornando unos eventos de no sé qué, y ahora va a ir destino la municipalidad de San José de Costa Rica, y las autoridades del Distrito Centroamericano tendrán a su cargo emplazarla, mantener la mencionada obra y destacar la figura del músico como referente artístico de vanguardia, cuyo legado musical ocupa un lugar fundamental en el patrimonio cultural argentino y de toda América Latina. Firmado Alberto Fernández. La cuestión es que a los ticos le va a llegar una estatua de Gustavo, o ya les llegó.
Es como que para
de
tu
Gustavo
cumpleaños
Cerati.
Te regalen una fotografía de otro.
Vio cómo es el pedo. Pero más allá de todo eso, les llega la estatua y le tienen que buscar lugar.
Claro.
Y tienen que encargar, cuando le pregunten, pura vida, ¿quién es Mae?
Ajá.
¿Quién es este Mae?
Sí.
Este Mae es Gustavo Cerati, el de... Nos parece un gran homenaje.
Sí,
sabemos el contexto.
No.
Pero como el gobierno argentino para los contextos es un chupón en el orto.
Sí.
Dijeron, bueno, vamos con la de Cerati.
Hace
una estatua de un libertador, de un político.
Después comenzamos con problemas.
Es preferible. Totalmente. Porque luego esas estatuas las vandalizan.
Claro.
Pero con Gustavo Cerati no se van a atrever.
Ajá.
Así que, fantástico. El regalo de Argentina para los ticos en ni más ni menos que el bicentenario de su independencia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Eso
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Ojitos Pispiretos. Un beso enorme y pastel para la querida Ojitos Pispiretos. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.